Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada dos semanas, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. José Luis, si fueras un animal, ¿qué animal serías?
Soy un gato negro. Yo me mimetizo con mi gatita desde hace 15 años, que solo va cambiando de nombre. Además de que los gatos negros son el epítome
de la maldad
y de quien acompaña siempre a las brujas. Por eso les ha ido tan mal en la vida y son muy buenos, paradójicamente.
Hoy vamos a hablar sobre bestiarios, muy a propósito de la nueva temporada de Merlina, que acaba de salir, la segunda parte, que es en sí una panoplia bestiaria muy interesante de Tim Burton, pero también de esta moda muy reciente, y por reciente digo los últimos 20 años, de poner bestiarios en todo, porque también hay un bestiario en Harry Potter. Las películas, o muchas películas de superhéroes, son de alguna manera un bestiario, pero quise empezar, José Luis, con que nos platiques qué es un bestiario y por qué debería de interesarnos hablar de eso ahorita.
Digo, hay muchas definiciones que se pueden dar respecto a un bestiario. Evidentemente, en principio, pertenecen a ciertas tradiciones del género de lo fantástico. Pero creo que no es tan obvio entender o pensar que el bestiario siempre da cuenta como una cierta pulsión desatada de lo animal en el animal. Y que esa cierta pulsión desatada de lo animal en lo animal lo que genera es una especie de deformación o monstruo o ser fantástico, que lo único de lo que está dando cuenta es qué pasaría si liberara o se potenciara toda su fuerza, la animalidad que le va de por medio. Creo que ahí siempre es una suerte de impulso que deforma la forma y construye a su bestia, a su imaginario de bestia. Hay muchas otras atributos morales que se le pueden dar, que son muchos, pero está atravesado siempre por esta hipérbole que se hace sobre el propio animal, ¿no?
Que es interesante porque en un estricto sentido de la palabra, por favor corrígeme si me equivoco, porque no me acuerdo a quién le acabo de leer esto, pero el animal nunca podía ser bestia, solo el humano puede ser bestia, ¿no? Es decir, solo el humano en su animalidad puede devenir bestialidad, pero nunca el animal. Y sin embargo, los bestiarios son
animales exacerbados.
Exacerbados, pero que obviamente siempre te están llevando a la humanidad. Siempre te
sí,
están
que provienen
llevando
de ese lado animal de lo humano. Digamos.
Exacto.
Como si ese lugar de lo animal exacerbado solo le correspondiera a lo humano.
Que es interesante porque incluso pasa en nuestra manera en la que le hablamos a nuestras mascotas, ¿no? Piensen, quienes nos escuchan, que nunca le dirías a un animal no seas bestia, pero a otro ser humano sí. La bestialidad es algo humano, pero es algo animal del humano y es algo humano del animal, que es muy interesante.
Sí, es un ingobernable, como diría Catherine Malabou a propósito del deseo y la sexualidad.
Ay, seguro ya se lo leí. Necesitamos hacer distinciones porque si lo ponemos así, nuestra Cámara de Diputados sería un bestiario.
No, es un zoológico. En realidad es una metáfora de algo que se desplaza y que efectivamente eso que se desplaza no se puede decir más que en metáfora o en hipérbole para acabar pronto. Y eso es lo que me parece que es interesante en los bestiarios. En el arte no solo basta con tener el motivo, en este caso los bestiarios, sino hay que saber cómo jugarlos estéticamente hablando para que no sean ilustraciones de cosas, sino que efectivamente hagan manifiesto una suerte de poder o de particularidad o lo que tú quieras. Pero tiene que ver con algo mucho más estético que mimético, aunque se resuelva en el orden de la representación.
O sea, hay una razón por la cual hay ciertas cosas que solo pueden ser, entre comillas, representadas mediante un bestiario o mediante la figura de una bestia, que no podrían ser representadas de otro modo.
Y esto a propósito de lo que empezaste a decir, se habrán dado cuenta a estas alturas que soy una especie de friki enloquecido con las series malas. Creo que en algún momento lo comenté hace muchos programas. Yo soy capaz de echarme una tarde completa viendo toda la serie de Chucky, el muñeco asesino, y estoy fascinado en la vida.
Llevamos una buena racha de series malas, ¿eh? Y hace mucho que no vemos y comentamos una serie buena. Creo que la última buena que comentamos fue El Chacal.
Partamos que la serie tiene esa característica, no sirve ni al director ni al productor, sirve a quien
produce la idea en la empresa,
que no es ni director ni productor. A alguien se le ocurre una idea como Chespirito, entonces él es el que tiene la voz cantante en todo ese asunto. En fin, esto lo digo por lo siguiente, porque justamente este mal vicio que tengo de que si empiezo a ver una serie mala no la puedo ver porque siento que no cumplí con mi deber ser ontológico, fue un poco lo mismo que me pasó con Merlina. Merlina es en la primera temporada se libra, la libra bien, correctita en su género, la actuación de ella es muy buena, la actuación de esta mujer que le hace Morticia es extraordinaria.
Catherine Zeta-Jones
es la mejor de todas.
En la segunda también es la que más o menos
se lleva un poco al reparto completo. Merlina está bien, pero demasiado acartonada, porque encuentran el gesto, eso es muy típico de las series gringas, encuentran el gesto que el actor necesita y entonces lo ponen a repetirlo
una y otra vez,
3,000 veces, comiendo, cagando, riéndose, respirando, siempre tiene el mismo gesto. Entonces llega un momento en que agotas el recurso que podría ser interesante en una construcción de un personaje. Pero bueno, eso les pasa con el personaje Merlina, pero no me interesa hablar de eso. Me interesa hablar de las bestias que aparecen ahí. Cumplen con todas estas descripciones que hicimos. Son una especie de devenir monstruoso, de devenir animal, de devenir bestia, de lo humano en situaciones de ira, de rabia, de incapacidad de contener las afecciones. Pero lo que se vuelve muy particular, y eso sí es una constante un poco en las series americanas, es la relación entre una cierta tipología de cuerpo y el devenir bestia. Y que viendo Merlina completa, viendo los Hyde...
Sí, porque hay un Dr. Jekyll y un señor Hyde.
Exactamente. Y todo señor Hyde solo existe por el Dr. Jekyll. Y es este el que lo manda, es su amo, entonces el otro deviene monstruo dependiendo de la locura del amo. Por él mismo no puede devenir monstruo. Bueno, es un poco como plantean los monstruos, o buena parte de los monstruos en la serie. Pero es interesante porque la tipología de los cuerpos, los tipos de cuerpos... Eso tiene que ver mucho quizá con el director, con este...
Tim Burton.
Con Tim Burton. En principio son como el típico gringo, gringa, guapos, atléticos, atractivos, seductores. El típico malo gringo, pero que siempre atrae por guapo. Pero que aquí está puesto en un lugar muy interesante porque es como cuando se encabronan, se enojan los monstruitos o estos seres humanos, entonces se devienen en lo que son, pero a lo bestia. Es una especie casi de parodia que encuentro en eso del cuerpo fit, del cuerpo de gimnasio súper fabricado, súper proporcionado, ágil, que de repente en una situación devienen un monstruo y entonces toda esa belleza y ese culto al cuerpo perfecto, en realidad resulta que si te excedes, se convierte en una especie de monstruo insoportable que se come a la gente. ¿Por qué es interesante eso? Como todo, siempre en estas cosas. Psicoanalíticamente o en un sentido más amplio podemos decir, es una suerte de acción involuntaria. Que estoy seguro que cuando se están haciendo estas series gringas, como les van escribiendo sobre la marcha, empiezan a enloquecer los guionistas. Entonces dicen, ¿y ahora qué recursos sacamos? ¿Para qué no? Para que la gente se quede prendida. Y ahí se les resbala todo y es donde el 70, el 80% de las series
se van a la mierda.
Se van a la mierda. Es como una especie de falta de recursos y de incontinencia verbal y ficcional. Entonces ya cuando tú tienes una trama donde nada justifica que de repente aparezca un cocodrilo azul en la cajuela de un coche, ya perdió. Y ahí es donde me parece que toda esta parte de los devenires monstruos en este tipo de series, en esta particularmente, se vuelven muy sintomáticas de una suerte de crítica inconsciente o de acción inconsciente que pone en juego como todo este absurdo del culto al cuerpo en la sociedad americana. Y cada quien su culto y cada quien su síntoma y cada quien su locura, porque eso no es distinto de lo que pasa en Elite, que ya hablamos en su momento, de que ahí no devienen en monstruos, devienen en sadomasoquistas y en...
Pero que es una serie que nunca hubiera existido en España hace 30 años, ¿no? O sea, también estamos asistiendo a la americanización del mundo, que es...
Y a la apropiación, como a esa apropiación. O sea, ¿cómo el culto al cuerpo es apropiado de acuerdo a la conciencia tecnológica, al desarrollo tecnológico de una sociedad, a los imaginarios delirantes que el poder produce? Porque eso en Estados Unidos, por ejemplo, está absolutamente relacionado con las tecnologías espaciales y la ciencia ficción, pero que en países que no tienen esas tecnologías se escalan en términos de sus condiciones de posibilidad de existencia. En España, pues es una escuela de niños ricos, prepotentes, sadomasoquistas. Esa modulación del imaginario local que tienen todas estas series a partir de usar el cuerpo como seducción, primero como atracción y luego como rechazo en el espectador, es una forma muy perversa, vamos a decirlo así, muy perversa de alienar las conciencias del espectador.
Que además es interesante que lo menciones porque no lo discutimos en esa ocasión. Si ustedes no lo han oído, regrésense al episodio que hicimos sobre Elite, la serie española, pero también podrías hablar de esa serie como un tipo de bestiario, pero de la identidad. ¿Te acuerdas que lo platicábamos? Es decir, es esta preparatoria en donde existe todo tipo de raza, identidad, pero devienen bestias. O sea,
y son ricos y son
pendejos. Y son súper ricos, súper atléticos, medio súper cogelones, pero ya vimos que no. O sea, y todos en esteroides.
Ahora, a mí me gustaría que me aclares algo, José Luis, porque tú vas a saber mejor que yo. En esta tradición de Estados Unidos, la llegada de esta crítica a lo que significa al final del día para la sociedad el cuerpo ultra estilizado, especialmente el cuerpo masculino, ultra estilizado, ultra deportivo, existía ya de una manera muy clara en los cómics, especialmente en los cómics de los 60, 70, 80.
Sí, sí, Superman y los superhéroes.
Pero más en los que hablaban sobre una angustia adolescente, que son más los cómics después de los 60 y los 70. Okay. Es decir, la angustia adolescente de...
Los Archies.
El hombre araña. No. Del hombre araña, por ejemplo, el hombre araña tiene uno malo que se llama Flash Thompson, que es el jugador de fútbol americano. Sí. Los hombres X, que son mutantes, son los rechazados, etcétera, etcétera. Y entonces toda esta angustia de ser diferente, de ser frágil, de ser débil en el mundo de la escuela estadounidense, se expresa, pero se expresaba de una manera muy, no sé si obvia es la palabra correcta, pero de una manera muy clara, ¿no? Es decir, se representaba la adolescencia estadounidense, se representaba al débil que es débil, al fuerte que es fuerte, y cómo el débil al adquirir poderes, lo que no tiene que hacer es devenir bestia. Tiene que controlarlos.
Es una moral estoica, digamos.
Exacto. Pero ¿por qué ahora tan tarde se une con un bestiario
una pulsión
fantástico?
Animal.
Sí, sí. Exacto.
Sí, y pulsión animal, ¿no?
Como o sea, esta entrada de la fantasía es nueva. Sí. Tropo y el problema es el mismo, pero la entrada en el campo de la representación de lo animal y de lo animal fantástico es nueva, porque es Harry Potter. Son los vampiros y los hombres lobos en Twilight, son bestias fantásticas. O sea, hay muchas.
Pero yo creo que es una forma, primero, ¿para quién están dirigidas esas series? Para adolescentes, prácticamente. Yo, por ejemplo, si pienso en el hombre araña, que también es un loser, tiene algo...
Empieza siendo un medio loser, pero luego es mordido por una araña radioactiva
y se empodera. Fíjate, es muy interesante. La conversión del hombre araña, de Batman, la única cuestión es que ninguno de ellos, a diferencia de sus malos, de los malos de las series, sobre todo en Batman y en el hombre araña, todos esos malos usan prótesis. Todos tienen como una especie de máquina que les da muchos brazos. El duende verde que tiene esta cosa, ¿no?
Sí, el señor Octopus tiene brazos, el duende verde tiene duendes.
Pero siempre como una prótesis maquínica que el héroe no tienen, porque ellos las fabrican. O sea, al final del día no está integrado a su metabolismo, vamos claro. a decirlo así. Esa cosa de devenir en algo o hacerse devenir a través de una máquina. Esa es la primera diferencia. La segunda, hay un momento muy interesante en la historia de ese tipo de cine fantástico, por decirlo así, en términos generalísimos, que es el momento como de los vampiros cogelones, ¿no? Claro. Que es como toda esa saga que hubo de...
Empieza vampiros. Con Bram Stoker en el 89.
Y los vampiros jovencitos.
Que es interesante porque cuando hablamos de los vampiros, el vampiro de Bram Stoker, la novela, es súper cogelón, pero por las ansiedades victorianas de Inglaterra claro. del siglo XIX, y después los vampiros dejan de ser tan cogelones hasta los 90.
Sí,
¿no?
Y cuando son adolescentes, además, ¿no?
Sí, ya. Cuando son vampiros adolescentes, ya.
Guapos, y ahí empieza toda una estereotipia sobre la seducción, el sexo, el deseo,
la sangre,
etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí ya está metabolizado. No es una prótesis maquínica, un brazo artificial o un disco que vuela el de duende verde, no sé qué era, como un...
Es que es como una patineta voladora en la figura de un duende.
Exacto.
Y avienta calabacitas.
No, pero esa cosa de la máquina a cómo se metaboliza en la sangre, ¿no? En el deseo de la sangre y en el erotismo. Y luego en esta saga fantástica, que es la primera cosa de más reciente, Harry Potter, Merlina, con lo fallida que es, y en fin, todos estos animales fantásticos, sí. ¿no? Que va por ese lado. Tienes una característica, que el devenir del monstruo es un devenir estrictamente orgánico, es decir, ya está totalmente metabolizado, pero es esa naturalización, esa pulsión, es deformante respecto al cuerpo. Eso no pasa en Batman, no pasa en el Hombre Araña, medio empieza a pasar con los vampiros y su versión degradada, fíjate, es muy interesante. Para en el mundo de los vampiros, el licántropo, el lobo siempre es como un segundón, es como un segundón, es un pobre animalito, es una bestia, no piensa, ¿no? Porque el vampiro siempre es un gran seductor, inteligente, bla, 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 ¿no?
Porque el hombre lobo no lo controla. Es parte de su metabolismo. Exactamente. Está organizado, pero no lo puede controlar, ¿no?
Ahora, la luna llena. Llegas a los monstruos de Harry Potter, que empiezan a hacer exacerbaciones de ese monstruo ya metabolizado, que es el cuerpo humano o el cuerpo encarnado en un humano. Cuando tú ves lo que pasa en Merlina, ya en esa especie de exageración, donde Hyde en realidad es una especie de musculoso que se deforma por musculoso, que se deforma por mamado. Es como ir a cualquier gimnasio.
Es el chico póster de la juventud de Hitler, o sea, es el Hitler Jugend, ¿no? Pero por claro, excelencia.
Eso tiene una doble lectura. Por una parte es la ironía que está haciendo la serie sobre este culto a los cuerpos bellos, que se devienen en monstruo, pero también tiene que ver con una cierta fuga de esa estética de la belleza, de los cuerpos bellos, que eventualmente devienen en monstruos. Se convierten en seres fantásticos. Lo que es interesante es esa historia, el momento en que ya está totalmente metabolizado este devenir monstruoso en las propias facultades del cuerpo.
Tienes por un lado la idea de la prótesis tecnológica, pero como algo que nunca aspira de ninguna manera a parecer orgánico. Tiene en su naturaleza el verse tecnológico y eso es lo que lo hace intimidante, es lo que lo hace algo
y oscuro, y lo margina un submundo. En El Hombre Araña y en Batman es clarísimo. Todos viven en la sombra.
Y ahora lo que tenemos hoy es un devenir monstruoso que tiene que ver con una exacerbación del físico natural, ya sea mediante el ejercicio, ya sea mediante la fisicocultura, etcétera, pero también de un tipo de procedimiento quirúrgico que, por lo menos la gente que se lo hace, piensa que se ve natural, ¿no?
Y ya también deviene en el monstruo.
Y yo diría el tipo de monstruo más aterrador, porque a mí me da mucho más miedo una de estas señoras que parecen pumas porque se han hecho 16 operaciones en la cara que una musculoca en el gimnasio.
Totalmente. Si tú le das una vuelta lacaniana a todo este asunto, todo eso es el imaginario. Pero lo que es interesante en Lacan cuando explica el imaginario es que el imaginario es lo que rodea la lógica del fantasma. Y la lógica del fantasma es justo todo ese deseo que no sabemos que se rodea de imaginario. Entonces tú nunca vas a encontrar la lógica del fantasma, como este desvío del deseo en el imaginario. Jamás lo vas a encontrar ahí, porque justamente no es más que un pequeño borde que lo sostiene para que la pulsión siga funcionando. En este tipo de géneros de fantasía, el imaginario tecnológico de una sociedad sí influye mucho en el modo en que esa sociedad fantasea, produce sus fantasías, sus imaginarios sobre lo monstruoso o sobre lo que tú quieras. Entonces, esa es la misma razón, la mayoría de las veces, por las que una producción de ciencia ficción en lugares que históricamente la tecnología no tiene como condiciones de futuro, o sea, futuros posibles, no puede ser sino fallida.
Con una excepción, el afrofuturismo.
Incluso la primera película de Del Toro está en una textura histórica muy interesante donde el monstruo tiene que ver con un aparato mecánico, tal cual, y que eso es fascinante. Pero bueno, creo que está un poco como por ese lado. Lo que aquí se vuelve interesante es efectivamente cómo podemos nosotros entender todas estas críticas o estas fugas del inconsciente social en todas estas estéticas. ¿Por qué se colocan en mundos pasados? ¿Por qué Harry Potter siempre te remite, aunque estén en el presente, en realidad es como una escuela del siglo XIX. Aquí en Merlina, en realidad, aunque están en el siglo XXI,
el monstruo nunca tiene lugar en el futuro.
Pero ahí la pregunta es, ¿qué tan anglosajón es esa forma de imaginar la educación pseudo-aristocrática? Porque así son buena parte de las universidades en Inglaterra, las escuelas, los internados son esta cosa medio palaciega, lúgubre, que está jugando en ese imaginario, porque están puestos efectivamente en un índice de pasado, mucho más cerca de ciertos paisajes románticos, por ejemplo, que estrictamente de paisajes futuristas.
En el fondo son germánicos y regresamos a es Fausto.
Sí, eso tiene que ver con esa idea del paisaje.
Por eso Murnau sabía lo que sabía hacer, claro, que es lo que platicamos la sesión antepasada, pero claramente Eggers no sabía qué estaba haciendo.
¿Dónde se coloca ese patos histórico? ¿Qué pasa? Que cuando tú no encuentras el lugar poético donde eso se coloque para adquirir sentido, significado, efectivamente empiezas a hacer como disparates. ¿Qué quiere decir hacer disparates? Empieza a perder verosimilitud la construcción de todo lo que estás haciendo estéticamente hablando.
Sí, Merlina siempre tiene que estar en Nueva Inglaterra, cerca de las brujas de Salem.
Parece una especie de Frankenstein resucitado en la segunda temporada. La segunda temporada que es como una especie de zombie, pero que además en la medida en que va avanzando su personaje se va reencarnando en humano. A lo que voy es esto, ¿qué aprendes viendo tanta porquería?
¿Aprendes algo? Sí.
Lo que no son las cosas. O sea, si tú tienes un ejercicio crítico con esas cosas, como lo creo que hay que tenerlo con todo, lo que aprendes es por qué eso no es lo que pretende ser. En términos de crítica, es una de las primeras condiciones para ser crítica. Yo creo que en ese sentido no es una pérdida de tiempo, aunque sí la es. Me estoy justificando en realidad. Pero porque el ejercicio como de deconstruir estas falacias formales me parece que me enseñan mucho de lo otro. Tendría que pensarlo también al revés. Puedo hacerlo porque he visto visto mucho del otro.
Claro. Ahora, es interesante lo que es porque dices que es una media autocrítica. Y recuerdo esto, creo que lo decía Valdano, pero decía que el fútbol es lo menos importante del mundo, pero de lo menos importante es lo más importante. ¿Será ver deportes o será el mundo de los deportes o será hoy día más bien el mundo de las series? Creo que puedes aprender mucho más de las representaciones culturales masivas. Que...
pues son aparatotes de Estado, ¿no? Aparatotes exacto. ideológicos, como diría Althusser, ¿no?
Que es puro que el deporte a final del siglo XIX claro. y principios del siglo XX.
Y ahí volvemos a lo mismo, es decir, hay un lugar donde la sociedad de masas, la cultura industrial, su lógica siempre será la lógica de la masa. Ahora, la crítica, por tanto, siempre debe operar dentro de la lógica del medio con el que se produce la alienación de la masa, no fuera.
El último elemento que nos ha faltado discutir es la magia, porque además de todo esto...
tienen poderes.
Sí, también llega, y llega tarde al juego, la magia. Pero la magia específicamente como magia, como ocultismo, sí, sí, como animismo, como poder que reside en el orden de lo natural, no necesariamente que viene del más allá, sino que es un poder que reside en el orden natural y que puedes utilizarlo, que puedes aprovecharlo, y también llega muy tarde al juego, ¿no? Entonces son todas estas críticas conscientes o inconscientes que tenemos desde los 50, 60 y 70, pero luego le sumas bestialidad, luego le sumas monstruosidad, pero además también le sumas magia.
En Harry Potter está absolutamente justificada y las películas pueden ser malas o buenas, pero dramatúrgicamente, narrativamente,
de ahí proviene.
De eso se trata. Ahora, ¿qué pasa? En Merlina, los únicos que no tienen poderes son Merlina, es una adivinadora, ¿cómo se dice?
Vidente.
Una vidente, pero no lanza rayos, ni transforma cosas, ni se transforma ella en otras cosas. Muy interesante porque eso que era una fortaleza en la construcción de la historia de Merlina, cuando se empieza a hacer tan recurrente el los truqueo de los rayos, y el que se convierte en lobo y el que se convierte en perro y el que se convierte en monstruo y el que se convierte en no sé qué, lo que debilitas es la tesis central de esta frica absoluta que es Merlina, incluso en la serie original de los Addams, que resulta que al final del día los directores la convierten casi en una militar gringa que se descuelga de cuerdas, súper atlética, ¿no? Con una agilidad de karateca, que ya no viene al caso. El patos del personaje inicial de la serie tiene todo para sostener el humor negro de la serie. Y los pocos detalles que puede llegar a tener la serie de humor negro son lo más logrado, que son momentos de esta cosa irónica, de la broma, que tiene que ver más con el lenguaje que con lo que está pasando.
Y el baile, porque es el mejor momento de la primera temporada, ¿no? Cuando baila ella.
Sí, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, yo creo que perdimos a Merlina, para tristeza de nosotros.
Por completo dentro de un bestiario, y es una más de las bestias.
Es una más de las estrellas de Hollywood. Pobrecilla, y que le haga como pueda.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.